bastante más moderado, un viraje similar al protagonizado en Francia por Marine Le Pen, otra populista de viejo cuño con serias opciones de conquistar el poder. Se trata de un episodio más en el auge del populismo tras la crisis de 2008. Primero fue el ascenso de partidos de izquierda radical, como Syriza o Podemos, hoy en franco declive. En la derecha, sin embargo, el retroceso no llega. Entre las razones hay que buscar una profunda desafección de ciudadanos desencantados, sacudidos por la inseguridad vital y la pérdida de poder adquisitivo, que desconfían de las instituciones y aún de cualquier otro grupo social que perciban como diferente. Los partidos moderados deberían dar un paso al frente y reconducir esta crisis desde el consenso, no dejarse arrastrar por una polarización que nada bueno trae a la sociedad. La próxima gran prueba en Holanda.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 6 de la mañana de un viernes 24 de noviembre del 2023. Hoy se iluminan más ciudades que ayer. Hay alguna iluminada ya. Pero ya comienza la iluminación navideña y además coincidiendo con este viernes de Black Friday, que ya saben ustedes, aprovechan los comerciantes pues para vaciar stock y poder rellenarlo cara a las ventas de Navidad. Hay heladas en algunos puntos de España, 10 grados bajo cero en Pirineos y Sierra Nevada, eso es fresco, es verdad, es fresco, pero en la península será un día de días de cielos despejados y temperaturas al alza en el Mediterráneo, y si llueve algo será de forma débil en el Cantábrico y en Canarias. Bueno, hoy es un día, hombre, en el escenario mundial y en el relato mundial de los conflictos, de las guerras, de la muerte, de la tragedia, de todo lo que ustedes quieran, un día esperanzado, porque está previsto a esta hora que comience el alto el fuego entre Israel y Hamás. O sea, se acuerdan que tenía que haber entrado ayer, pero bueno, se retrasó 24 horas. Han llegado a acuerdos con la lista de rehenes que Hamás va a entregar, que tiene hace un mes y medio, junto con otros que no se sabe si están muertos, que no se sabe si murieron en el momento del secuestro, si se los llevaron muertos o vivos, si los han matado en los túneles o donde los tengan metidos. Pero bueno, es la primera de las cuatro entregas de rehenes. Con este alto el fuego comienza a esta hora, pues a eso de las 3 de la tarde, serán liberados 13 secuestrados, cerca de los 240, que están en poder del grupo terrorista, que ya les digo, hay grandes dudas de quién está vivo, quién está muerto, quién no, quién está operativo y quién no. Son horarios comunicados por Qatar. Ya saben ustedes, ayer les contaba que Qatar, a instancias de Estados Unidos, ha sido quien ha ejercido de mediador en este conflicto. Con la resistencia del gobierno israelí, presionado debidamente Netanyahu, finalmente por los suyos propios, al final se ha llegado a este acuerdo, que esperemos sea bueno. Bueno, pues allá que se ha plantado Sánchez, saben ustedes, es el presidente de turno de la Unión Europea y se ha ido a Israel. No ha ido antes, por lo que no haya ido antes. Pero ha ido ahora acompañado del primer ministro belga, que es uno que se le parece un poco, y que será el que tome el relevo después, cuando Sánchez se vaya. Y ayer yo les decía, hombre, Álvarez o Sánchez, o quien la haya tenido, ha tenido una buena iniciativa, que es proponiendo una cumbre mediterránea en España. Pero claro, si tú vas a Israel como es estadista de jardilín, de simplezas, a establecer una fría relación con Netanyahu, a llamarle la atención, a dar lecciones de lucha contra el terrorismo con el ejemplo de ETA, que parece que es que la haya vencido él. Y todo eso los israelíes te dicen, te metes la cumbre por donde te quepa. O sea, va Sánchez a decirle a Israel que aplique eso que se llama horizontes de paz, y se lo dice a un país al que quieren borrar del mapa desde que nació. Desde que nació Israel, Israel no ha comenzado ninguna guerra. Todos los que le rodean han comenzado guerras como esta de Hamás contra Israel. Israel se ha defendido. Oiga, es que se ha defendido a lo bestia. Sí, sí. Bueno, pero también hay que ver qué utilización hacen de los rehenes y de la población civil a la que dicen defender los enemigos de Israel. Pero eso, como es muy complejo, no se soluciona con simplezas y cuatro frases de estadista de pacotilla. Porque cuando tú visitas un conflicto como el de Israel y Hamás, y una zona, la zona más peligrosa del mundo, ahora mismo, has de tener un cierto pudor en las exposiciones y no desplegar quincalla y farfolla como un mediocre intérprete de la realidad. ¿Cuántas diferencias quiere entre ETA y Hamás? Porque este baile dice, nosotros también vencimos a ETA, pero hombre, sabíamos que con la violencia solo no hacía falta la violencia. Con la acción de la fuerza solo no hacía falta. O sea, enseguida van a venir a España a una conferencia de paz, yendo tú a dar lecciones morales a Israel. No se consigue nada. Nada más que hacerle guiños, eso sí, a tus ministritos. Porque un cuarto de tu gobierno boicotea la política exterior de la Unión Europea. Y un cuarto de tu gobierno está con Hamás. Con Hamás. ¿Cómo quieres que vengan los israelíes? Si además vas allí a hacer la tontería. O sea, podría entenderse que Sánchez estuviera tratando de hacerse el humanitario, el idealista y tal y que cual. Pero es que cuando ha metido ya a ETA de por medio, ya, así que vamos a hablar.
Como hablábamos por teléfono, primer ministro, Israel tiene derecho a defenderse contra estos ataques, pero déjeme que sea claro, Israel tiene que seguir las leyes internacionales y también las leyes internacionales humanitarias en su respuesta. Como en España hemos sufrido también el terrorismo, estoy convencido de que no puede ser erradicado exclusivamente con el uso de la fuerza.
Vaya hombre, el que bromea con que la derecha española siempre se empeña en recordar los crímenes de ETA. De que ETA ya pasó, que hay que olvidarse de ETA y tal, que cual. Y resulta que saca a ETA a pasear para hacer una comparación con Oriente Próximo absolutamente fuera de lugar. El conflicto con los palestinos no tiene nada que ver del conflicto vasco. A los vascos nadie les dijo un día, os tenéis que ir de la tierra donde vivís. Más bien fueron unos ultranacionalistas vascos, nacidos al calor de alguna sotana y de algún partido antiguo, con una ideología supremacista, xenófoba y racista, los que decidieron echar a los que consideraban impuros. ¿Y qué es eso de que a ETA no se le venció solo con el empleo de la fuerza? A ETA le derrotó la firmeza de la sociedad española y la acción de las fuerzas de seguridad. Y renunciaron a matar porque estaban podridos por dentro, ya absolutamente atravesados por infiltrados de las fuerzas de seguridad. Y se volvieron paranoicos. Y además, desde el 92, desde Paquito, que tenía un chofer que era guardia civil, sabían que los tenían cerca. ¿Qué me estás contando, Pedro Sánchez? ¿Qué versión inventada de la lucha contra ETA estás vendiendo por ahí? Dice, hombre, es que se negoció, claro, se negoció. Y mientras ETA se sintió fuerte, no dejó de asesinar. Y las negociaciones no sirvieron de nada. Y eran negociaciones en las que el Estado fue claro desde el principio. No vamos a ceder ni un solo milímetro. Luego ya vino el adanismo zapateril, que ya es otra cosa, que ahora cree que ha sido él el que ha acabado solo con ETA. En cualquier caso, ¿qué pasó? Pues, si tú le quieres dar a Netanyahu lecciones sobre cómo tratar el salvajismo de Hamas, pues tiene una rápida respuesta el primer ministro israelí.
Decís, haced lo posible por acabar con los terroristas, haced lo posible por minimizar las bajas civiles. Pero si las democracias aceptamos decir que bajo ningún concepto debemos entrar porque los civiles mueren trágicamente, perdemos. Perdemos antes de empezar. Tú pierdes, España pierde, Bélgica pierde y se extenderá, lo veréis, muy pronto, porque los terroristas no van a parar.
Bueno, Sánchez es el mundo feliz de la izquierda guay. Y Netanyahu es el mundo adulto, que sabe lo que hay en Oriente Próximo. Claro. Vender la idea de que Israel es indiferente a la muerte de civiles palestinos es absolutamente injusto. Pero es que ya se ha demostrado lo que es Hamas. Y no perdamos más tiempo con esto, que hay más cosas que conocer. Y que se ya le resume ahora mismo Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal? Buenos días. Para los que tengan pensado viajar en tren, no está de más recordar que los sindicatos de Renfe y Adif han desconvocado finalmente la huelga prevista para este viernes y también para los próximos 5 días. Protestaban por la cesión de los cercanías de Cataluña a la Generalitat, pero el gobierno ha conseguido un acuerdo de última hora del que todavía no se conoce toda la letra pequeña. Sí se sabe que el Ejecutivo se compromete a no hacer desaparecer ninguna empresa pública. Y más allá del acuerdo de Oriente Próximo, esta noche en el exterior ha sido noticia Irlanda. Un grupo de radicales ha provocado graves disturbios tras conocerse que un hombre, supuestamente de origen extranjero, ha apuñalado a 3 niños y a una profesora cerca de una escuela infantil. En las calles de Dublín ha habido coches y autobuses quemados, violencia contra la policía, lanzamiento de objetos, aunque no ha trascendido la identidad del atacante ya detenido, ni tampoco su nacionalidad. La sospecha de que pudiera ser extranjero ha sido lo que ha desatado el caos. El gobierno irlandés descarta el móvil terrorista. Ya aquí en España tenemos también una buena noticia. Alejo Vidal Cuadras ha recibido el alta médica tras recibir un tiro en la cara en Madrid. La policía sigue buscando al tunecino que podría ser el autor material del disparo, mientras los 3 detenidos declaran hoy finalmente ante el juez. El móvil de ese atentado sigue sin estar claro. Sepan también, por cierto, que ya han ingresado en varios centros de menores los 5 acusados de una violación grupal en Alicante. La víctima de 15 años denunció que la rodearon en un descampado y después la agredieron. Uno de los implicados tiene un vídeo de la violación en su teléfono. Y en el partidazo de COPE, Djokovic mete a Serbia en semifinales de la Copa Davis. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Sigue el número 1 del mundo sumando victorias en esta temporada de récord a la que quiere poner fin conquistando esta Copa Davis que se está jugando en Málaga y que va a enfrentar a Serbia en semifinales ante Italia después de haber dejado en el camino a Reino Unido. Tendremos, por tanto, un nuevo Djokovic Sinner, reedición del partido de la Copa de Maestros. Este viernes vamos a poner en juego ya la primera semifinal que va a enfrentar a Australia y a Finlandia. De anoche rescatamos la derrota del Real Madrid femenino 2-1 ante el Haken sueco en la Liga de Campeones y anotamos que a las 9:30 de esta mañana la selección española sub-17 va a buscar un puesto en las semifinales del Mundial ante Alemania. En baloncesto reseñamos una nueva victoria del Real Madrid que sigue invicto en la Euroliga tras vencer anoche 99-75 al Alba de Berlín.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Pero ahora hablamos mucho de narcisistas. ¿Quién es narcisista? ¿Por qué es un problema? Vamos a preguntárselo a la especialista.
¿Necesitan constantemente sentirse admirados por los demás?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Lo tenemos, Santi, lo tenemos.
Hola, Bea, ¡cuánto entusiasmo!
Tenemos un pelotazo. Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo.
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes. Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
6 y 15 minutos, una hora menos en Canarias. 49 días después del inicio del conflicto, desde hace 15 minutos, se supone que ya no se debe escuchar este sonido que, por desgracia, tanto ha estado presente este último mes y medio en la Franja de Gaza. El sonido de los bombardeos y disparos entre Israel y Hamás. Y es que a las 6 de la mañana, hora española, ha entrado en vigor, al menos así está previsto, la pausa humanitaria de 4 días. En cuanto a la liberación de rehenes, el plan es que Hamás libere a las 3 de la tarde de hoy a 13 personas. Se decía que iban a ser mujeres y niños, pero es tal el hermetismo que esta misma mañana algunos medios israelíes apuntan a que finalmente serán 13 mujeres de menos de 19 años. En todo caso, el gobierno hebreo ya tiene el primer listado de nombres y lo ha estado chequeando hasta bien entrada la noche. Desde Qatar, uno de los países que ha mediado en ese acuerdo, su ministro de Exteriores espera que Israel también cumpla su parte del trato y empiece a liberar a 150 presos palestinos.
Con respecto a los palestinos, no puedo revelar en este momento la información sobre cuántos de ellos estarán libres mañana. Por lo tanto, esperamos que se produzca una liberación también del lado israelí. La ayuda humanitaria es una parte integral de este acuerdo. Las ayudas empezarán a llegar dentro del periodo de tregua, que comenzará a las 7 de la mañana. Así que esperamos que la ayuda llegue lo antes posible desde ese cruce de Rafah.
Mientras tanto, las familias de los rehenes en manos de Hamás desde el pasado 7 de octubre esperan con angustia saber si alguno de sus allegados tiene la suerte de estar entre los elegidos para ese primer intercambio. Es el caso, por ejemplo, de Dalia Kushner, una argentina que lleva toda su vida viviendo en Israel. En Mediodía COPE nos ha contado que tiene la esperanza de que alguno de sus dos cuñados retenidos en la Franja de Gaza pueda volver a casa.
No sabemos absolutamente nada. Sabemos que fueron secuestrados, pero no sabemos en qué situación. Nos imaginamos que podrían llegar a estar bien porque su casa no fue quemada y no se encontró sangre. Claramente que los primeros serán mujeres y niños, pero quizás en un futuro, ojalá no muy largo, porque ya no podemos más, los puedan devolver a ellos también.
Por cierto, aprovechando este alto el fuego temporal, esta mañana también van a empezar a entrar más camiones con ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Así las cosas, esta mañana vamos a estar atentos a todos los detalles de ese acuerdo que ha debido arrancar, como decimos, hace unos pocos minutos. No dejamos el exterior porque la crónica informativa de las últimas horas efectivamente nos lleva también a Irlanda. Noche de graves disturbios en la capital, en Dublín. Un ataque múltiple con arma blanca en una escuela infantil del centro de la ciudad que ha mandado al hospital a 3 niños y a una mujer ha desembocado en todo ese caos posterior. Caos generado, según ha dicho la policía irlandesa, por grupos de extrema derecha, con lemas como Irlanda pertenece a los irlandeses. Los radicales han atacado a la policía irlandesa con piedras y botellas, han saqueado también comercios y destrozado mobiliario urbano e incluso han llegado a quemar un autobús de 2 pisos y se han tenido que cortar varias calles. Hasta la medianoche, más o menos, las autoridades irlandesas no han podido recuperar el control de las calles. El autor de la agresión es un hombre de unos 50 años, no nacido en Irlanda, pero que lleva más de 20 años residiendo en el país, por lo que tiene pasaporte irlandés. Al verse acorralado por la policía, se ha autolesionado. A esta hora continúa ingresado en un hospital a la espera de ser interrogado por la policía. Liam Gearty, superintendente de la Garda, la policía irlandesa, descarta que se trate de un ataque terrorista.
Creemos que se trata de un incidente independiente, que no está relacionado con otros problemas que están sucediendo en el país o en la ciudad. Necesitamos identificar las razones exactas por las que esto ha sucedido. Pedimos a la gente que no saque conclusiones en esta etapa de la investigación.
En cuanto a la situación de los heridos, que es lo más dramático, hay 2 graves, una niña de 5 años y una mujer de 30. Se trata de la cuidadora de los niños que ha salido a defenderles. También han tenido que ser trasladados al hospital otros 2 menores de 5 y 6 años, aunque su estado no es tan grave. Ya aquí en España, hoy se seguirá hablando de la polémica generada por la amnistía. Esta noche, por cierto, se ha vuelto a ver manifestación en Ferraz, cerca de la sede del PSOE, y llama la atención que la policía ha practicado en las últimas horas 4 detenciones, pero no en las concentraciones, sino que han ido a buscar a 4 individuos supuestamente vinculados a los disturbios que se han producido en algunas de las muchas noches en las que la gente sigue protestando por la ley de impunidad judicial. En todo caso, con esa tensión social como telón de fondo, hay que destacar que hoy termina la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, en la que precisamente los obispos han querido lanzar un mensaje, que el encuentro y la concordia siguen siendo posibles frente a la actual división ideológica. Por eso piden a toda la sociedad española que regrese a la senda del diálogo, respetando la Constitución, la autonomía del Poder Judicial y la libertad de los jueces. Nos cuenta más detalles Faustino Catalina.
En su orientación moral ante los desafíos del momento actual, los obispos recuerdan que para garantizar la libertad y la justicia es importante que se respete la autonomía del Poder Judicial y la libertad de los jueces. Piden fomentar la cultura del encuentro, tender puentes y alientan al diálogo de las instituciones.
Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
Los obispos recuerdan el principio de solidaridad e igualdad que consagra nuestra Constitución para un equilibrio económico adecuado y justo en todo el territorio español. Hacen una llamada a todos a actuar en conciencia por la verdad y el bien común, a trabajar en favor del encuentro en la convivencia pacífica y estimulando el ejercicio de la caridad social y política.
Y ya sabes, si estabas pendiente de coger un tren este viernes y no tenías claro si te podía afectar la huelga en Renfe y Adif, convocada para este viernes, ya podemos estar tranquilos de momento. Finalmente, ese paro se ha desconvocado tras el acuerdo alcanzado entre los sindicatos ferroviarios y el Ministerio de Transporte. El nuevo titular de esa cartera, Óscar Puente, parece que se ha empleado a fondo para solucionar su primer conflicto que iba a afectar a miles de viajeros con la cancelación de cerca de 1.500 trenes. Puente se ha comprometido a respetar los derechos laborales de los trabajadores afectados por el traspaso de los trenes de cercanías a Cataluña, además de garantizar que todas las compañías implicadas seguirán operando sin desaparecer. Es decir, que la titularidad de esas empresas será la misma, algo que choca con el acuerdo firmado entre PSOE y Esquerra. Como la cosa de momento no está muy clara, en la linterna de COPE, nuestra compañera Pilar García de la Granja le insistía por ese asunto a Vanessa Recover, presidenta del Comité de Empresa de Adif.
De lo que usted nos está diciendo, entonces entendemos que no hay un traspaso de la infraestructura, de la titularidad de la infraestructura ferroviaria a Cataluña, que era lo que habían quedado en el acuerdo pactado por el Partido Socialista, Junts y RC.
Eso es, de momento, bueno, pues ha quedado todo aplazado con este acuerdo firmado.
Pues ya se verá. De momento Renfe ha estado toda la noche recolocando los trenes cancelados, pero advierten que pueden producirse modificaciones puntuales en el servicio a primera hora, desajustes que se irán normalizando durante la mañana. En cualquier caso, a los viajeros afectados se les ofrecerá, en la medida de lo posible, coger otro tren en una coyuntura parecida y también podrán cambiar el billete para otro día o anularlo sin coste alguno. Son las 6:23, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, Herrera. ¿Qué tal?
La primera en la boca. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, te voy a decir la verdad. Con tanta amnistía y tanto Puigdemont, no me había dado tiempo a meterle mano a la modificación de la ley trans que prepara Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Pero fíjate, sin estar ni aprobada ya, ha generado una bronca, pero de estas espectaculares, con intervenciones tan dramáticas como la de la diputada Carla Antonelli ayer en la Asamblea de Madrid, que la verdad te pone los pelos de punta.
Por cada asesinato que se cometa, ¿saben ustedes una cosa? Pasaréis todos a tener las manos manchadas de sangre. No lo olviden nunca. Esto es terrorismo. Terrorismo hacia las personas trans.
Claro, Herrera, al escuchar esto de la buena de Carla, pues te tienes que hacer la pregunta. Sí. ¿De verdad ha sacado Ayuso esa retrógrada fusta homofóbica, como dicen los colectivos más cafeteros? ¿O lo mismo es una campaña para despistar un poco la atención y que Sánchez y Puigdemont se puedan autodeterminar sin angustias?
Sí, no está mal visto.
Claro, entonces lo que hemos hecho es las comprobaciones y hemos pedido explicaciones y aquí la conclusión, verás, que yo creo que debería tranquilizar a los afectados. Es falso que se pretendan recuperar las terapias medievales de curación de orientaciones sexuales. Es falso que se trate de enfermo a nadie por su condición sexual. Es falso que se vaya a dejar de vigilar la homofobia o la transfobia. Y es falso que se vayan a suspender las campañas en favor de la igualdad o la educación de todo ello en la escuela. Todo es falso menos una cosa. En adelante podrán encargarse de todo ello profesores, psicólogos, médicos y profesionales. Es decir, se podrán dedicar a ello menos personas parecidas a Teresa Gimeno, que fíjate, era la directora del Instituto de la Mujer y pensaba así de la sexualidad.
Él siempre puede violarla, es decir, el poder patriarcal está siempre presente. Suponiendo que ella tuviera unas fantasías, digamos, distintas y quisiera, por poner un ejemplo, penetrarle analmente con un dildo, seguramente él la daría un tortazo, no le gustaría, no querría. Bueno, lo que quiero decir es importante.
Bueno, no sé si se ha dado cuenta de lo que ha dicho, pero yo no sé si te suena a ti muy tentador esto, lo que propone ella de la Satisfyer de Podemos, pero te digo una cosa, yo prefiero, y en eso estoy con Ayuso, que opte por la ciencia en lugar por la brujería. Es un consuelo, que no es lo mismo que un consolador.
Sí, mucha hiperventilada.
Esto es.
De dildo en ristre.
Correcto, correcto.
Bueno, ahora enseguida noticias. Y a las 6:30 el tiempo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. En Vision Lab, Black Friday y hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
Lo tenemos, Santi, lo tenemos.
Hola, Bea. ¡Cuánto entusiasmo!
Tenemos un pelotazo. Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo.
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos, como en la Smart TV LG UHD 4K de 55 pulgadas a solo 549 euros. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Ofertón!
¡Súper promo!
Descuentazo.
¡Compra ya!
¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y 2 líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, estamos a un mes vista del día de Nochebuena. Y ahí está Maldonado con su equipo de tiempo.com en su after, como todas las noches de los viernes, para contarnos las conclusiones a las que han llegado viendo cómo están los mapas. ¿Qué tal, Maldonado? Muy buenas noches, buenos días.
Bueno, buenos días o buenas noches, no sé todavía.
Para mí buenos días, a lo mejor para ti buenas noches, porque estás trabajando toda la noche.
Bueno, sí.
Esto es, bueno, que no bueno. Llueve ni para atrás.
Bueno, habrá que esperar. Sí. Bueno, voy a empezar por el final, ya que hablas de lluvia. Yo pienso que, tal como están las cosas, ojalá no me esté equivocando, quizás al final de la semana que viene sí puedan tenerse que sacar los paraguas con cierta generosidad en puntos de Andalucía Occidental. Pero bueno, comentando por el principio.
Y en puntos pues, de Cataluña que están casi peor que en Andalucía Occidental.
Pocas probabilidades. Quizás en el interior de la comunidad, quizás en la provincia de Lérida, se pueda producir algún chubasco, pero poca importancia pueden tener esas precipitaciones. Sí habrá vientos fuertes en la costa, vamos, ya hay avisos, de hecho, en la costa de Gerona, con olas de hasta 8 metros, lo que se llama mar arbolada. Es que oigo decir a veces, es que hay marejada. No, marejada es un partido amistoso. La marejada son, que también las puede haber, aguas próximas a Tarragona y a Menorca, pero eso no son olas de tanta altura. Bueno, sí puede ir aumentando y se pueden alcanzar en esas mismas zonas que he dicho, en Tarragona y en Gerona ya, olas de hasta 7 metros, lo que se llama mar muy gruesa.
Pero eso ya la semana que viene, ¿no? Nos estamos adelantando.
No, eso no hablo de hoy. Esos son de hoy. Sí. De hoy, sí. Sí. La situación es claramente anticiclónica, aunque el centro de las altas presiones va cambiando de posición, lo que hace que los vientos giren. Solo habrá cielos nubosos en el extremo norte de la península, estamos hablando de la jornada presente, donde puede llover ligeramente en la mitad oriental del Cantábrico. En el resto van a predominar los cielos despejados, con nieblas matinales en la meseta norte, en el interior de Cataluña, en las cuencas del Tajo y del Guadiana. Y predominarán los vientos de componente norte y noroeste, que sean fuertes en Ampurdán y en Baleares. Heladas en la meseta norte y en los Pirineos, la cordillera ibérica también, y quizás en algunos puntos llanos de Castilla y León. Y una notable oscilación térmica en las temperaturas entre el día y la noche en algunas zonas. Ejemplos, por ejemplo, ayer en Sevilla la mínima fue de 6,6 y la máxima de 20,2. En Albacete llegó a helar, menos 2,2, y la máxima fue de 15 grados. En el aeropuerto de Valencia tuvieron una mínima de 5 y una máxima de 21,2. Frío, por lo tanto, fresco por la mañana y ambiente agradable en esas horas centrales del día. Mañana la situación cambia poco, situación anticiclónica, características, por lo tanto, parecidas a las de hoy, con intervalos nubosos también, quizás en los litorales de Cataluña y Baleares. Podría llover, pero ligeramente, nada que resuelva la situación de sequía que tenemos en la inmensa mayoría de las regiones. Sigue la situación anticiclónica el domingo, aumentará quizás la nubosidad de oeste a este en la península y puede nevar en la cara norte de los Pirineos. Vientos en general flojos, aunque habrá tramontana en el Ampurdán y poniente en el estrecho. Esto, las nevadas que han caído en los Pirineos permiten que haya en estos momentos, pues se prevé que pueda abrir Baqueira, Beret, quizás alguna otra estación de los Pirineos, y Sierra Nevada, que está haciendo nieve a tope, no ha nevado, por supuesto, pero está haciendo nieve a tope merced a los cañones, y teniendo en cuenta la baja humedad, porque si hay alta humedad, aunque sean las temperaturas bajas, no se puede fabricar nieve con los cañones. Sigue la situación anticiclónica el lunes, el martes predominarán los cielos poco nubosos, aumentarán quizás las temperaturas nocturnas, y será a partir del miércoles, cuando quizás ya se atise una cierta inestabilidad en la península y puede llover en algunos puntos de la vertiente atlántica. Y como decía al principio, será el fin de semana cuando ahora mismo miramos con optimismo esa posibilidad de que llueva por fin en algunos puntos de Extremadura y de la mitad occidental de Andalucía. En Cataluña pues hay que seguir las restricciones, que de hecho ya se han producido también en algunos puntos de Málaga, como habrás oído, en el Rincón de la Victoria también ya cortes, y se pueden aumentar en otros lugares los cortes, teniendo en cuenta las escasas probabilidades de lluvia que hay, por lo menos hasta el final de la semana que viene. No sé, así están las cosas.
Pues así están las cosas, y no. Los que sean partidarios de la nieve, pues ya empieza la teoría. ¿Tú eres esquiador? ¿A ti te gusta esquiar?
Bueno, yo hice mis pinitos en los comienzos, pero hace ya años que me caí, me di un fuerte golpe, me tuve rotura de fibra porque me cayó la tabla en la parte posterior de una de las piernas y me retiré, porque yo estaba en plena actividad dentro de televisión, y yo me parto un brazo y la he liado para 2 meses, a lo mejor, ¿no? Claro. No, me dio miedo y ya me retiré de esquiar. Voy, sobre todo a Sierra Nevada, pero ya de paseo, ¿sabes?
Yo voy también a veces, alguna vez a Sierra Nevada, pero es que a mí me cansa mucho la nieve. Primero que no sé esquiar.
Ya lo sé. Aunque una vez coincidimos allí comiendo, tú no te acordarás.
Sí, me acordaré, pero no me voy a acordar. Claro.
Tú tienes una memoria de, yo qué sé, de, sí, te acuerdas de todo.
Claro, sí, estuvimos allí. Sí. Y la verdad que yo, una vez me puse los esquíes y me subí hasta arriba de todo. Y me costó bajar, bueno, bajé pues apoyar el culo directamente.
Ya. Sí, es que, hombre, cuesta trabajo aprender a esquiar.
Eso tiene una edad, no se puede empezar ahora.
Como aprender los idiomas.
Y luego cansa mucho, eso cansa andar por la nieve y tal y cual, y ahora vete aquí a comer y abrígate mucho y estate todo el rato con un fofo. Da mucha pereza.
Sí, pero a los que les gusta están locos porque nieve, están deseando.
Sí, sí. No, Alberto Herrera se va ahora este fin de semana, no sé dónde, esquía porque es un loco del esquí.
Sí, bueno, los jóvenes, mis hijos todos esquían y mis nietos ya, vamos, están. El mayor tiene 14 años, pero ya esquía por las zonas negras.
Sí, exacto. Eso mismo hace, me parece una barbaridad, una locura, una pérdida de cabeza, con lo bien que se está en el chiringuito, o en la... En la perquí. Ahí te tomas un vasito, estás a gusto, charlas con los amigos.
Ayer te oí decir que comenzaste en Radio Sevilla en el año 1977.
Sí, señor.
Ese mismo año comencé yo a hablar en la radio. Y fue, agárrate que tiene curva, en Radio Vitoria. Ahí empecé yo a...
¿Y qué hacías tú en Vitoria?
Bueno, no, todo es por casualidad, la mayor parte de las cosas. Veníamos de un congreso que habíamos celebrado en Córdoba, paramos ahí en un restaurante o bar de carretera. Sí. Y un compañero me dijo, yo hablo en Radio San Sebastián y están buscando uno en Radio Victoria. Digo, hombre, yo alguna vez, estando de servicio en el Centro Nacional de Prisión, he hablado en una radio, pero sí hablar todos los días. Bueno, pues ahí me agarré a Radio Victoria. Y el primer día me di un cacharrazo porque yo estaba atacado de los nervios. Y mi mujer me estaba grabando en el otro teléfono fijo, ya no tenemos, bueno, no tenemos, yo vivo solo. No hay más que un teléfono fijo y el móvil, claro. Y mi mujer me estaba grabando, no, luego no aparecía la cinta y este no me la quería dar. Porque me pasé todo el rato dando el tiempo, la niebla en kilómetros por hora. ¿Sabes?
¿Y en qué se da la niebla?
Hombre, la niebla se da en la distancia que hay visibilidad, pero no en kilómetros por hora, que eso corresponde al viento, claro.
Ya, como eso yo no tengo ni idea, pues la verdad.
¿Sabes? ¿Qué niebla? No se ve a más de 100 metros, pero no se dice no se ve a más de 20 kilómetros por hora. No.
Bueno.
Eso era en el año 77, que todavía se llamaba Servicio Meteorológico Nacional, lo que luego fue Instituto Nacional de Meteorología y hoy es AEMET.
Exacto. Bueno, pues que te dejo ahí en el after con los compañeros. Que,
sí, señor.
Que pasáis un buen rato. Ya seguimos hablando semana que viene.
Muchas gracias.
Adiós, Mardo. Adiós. ¿Alguna cosa breve del día de hoy, Sergio?
Pues con la polémica por la amnistía como telón de fondo, la Conferencia Episcopal ha compartido su preocupación por el actual estado de crispación y división social. Ha sido durante la asamblea plenaria que los obispos han celebrado estos días y que hoy termina. El secretario general de la Conferencia Episcopal es Monseñor César García Magán.
Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
Y en un día en el que estamos pendientes del inicio de la pausa humanitaria en Oriente Próximo y de los disturbios en Irlanda, después de que 3 niños y una profesora hayan sido apuñalados por un hombre de origen extranjero, también se sigue hablando de Países Bajos. Allí el ganador de las elecciones, el ultraderechista Wilders, ha rebajado su tono en busca de un acuerdo con la derecha tradicional que le permita gobernar. Y en el partidazo de COPE, esta noche vuelve la Liga. Bruno Casar.
Sí, a las 9 de la noche vamos a abrir en tiempo de juego la 14ª jornada en Primera División con el Alavés Granada, jornada que nos deja destacados el sábado a las 2, Rayo Vallecano-Barça, donde los focos están puestos en Ter Stegen, que sigue siendo duda para el encuentro. El mismo día, a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Mallorca, domingo, turno para el Real Madrid, que visita al Cádiz, y a las 6:30, el líder de Primera División, el partido del Real Madrid será a las 6:30, el líder de Primera División, el Girona, va a cerrar esta jornada el lunes contra el Athletic Club de Bilbao. De anoche, derrota del Real Madrid femenino en Champions ante el Haken sueco, y a las 9:30 de esta mañana nos centramos en la selección española sub-17, que va a jugar los cuartos de final del Mundial ante Alemania.
Bueno, hoy van a declarar ante la Audiencia Nacional los detenidos por el ataque a Vidal Quadras, aunque aún se busca al pistolero que huyó solo en una moto, no con otra persona. De momento, el expresidente del PP de Cataluña ha podido pasar su primera noche en casa, Joan Baz.
La policía intenta llevar hoy mismo ante el juez a los 3 detenidos. Intenta armar un atestado con datos, indicios y alguna contradicción ya resuelta. El pistolero no huyó tras el disparo en una moto conducida por otra persona, como se llegó a informar, sino por él mismo. Esa moto apareció calcinada poco después en Fuenlabrada. Se intenta averiguar, aunque no parece que sea así, si le seguía en coche el español detenido convertido al Islam, nacido en Cañar, Granada. Llegó a la vecina Lanjarón el año pasado, donde vivía su pareja inglesa, desde 2010, también detenida. A él, dice Eric Escobedo, el alcalde, se le conocía menos.
Es una persona menos conocida, que pasaba desapercibida y que mostraba un menor contacto con los vecinos. Ninguno de ellos ha mostrado ningún comportamiento extraño.
Está demostrado que este individuo estuvo en Madrid con su vehículo y el propio pistolero, e incluso merodearon por el barrio de Vidal Quadras antes del atentado. ¿Quién les dio la orden y el dinero? Otra duda. Se busca al pistolero, un delincuente francés de origen tunecino, en la treintena. Investigación que Vidal Quadras seguirá ya en casa, aunque continúe en hospitalización domiciliaria.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Viene la prensa hoy, ¿cómo?
Sigue la movilización judicial. Los fiscales, dice La Razón, reclaman un apoyo claro y sin fisuras a sus colegas del proceso. Segundo toque de atención contra su jefe, el fiscal general Álvaro García Ortiz. Destaca El País que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campos, se aparta del primer debate sobre la amnistía en el Tribunal Constitucional. Hay nervios, dice El Mundo, en el bloque progresista, que teme ahora una oleada de recusaciones. ABC, por su parte, cuenta esta mañana que la ley de amnistía tendrá un segundo examen más riguroso de los letrados del Congreso cuando el texto llegue a la Comisión de Justicia de la Cámara. El PP prepara cambios en la dirección del partido, los anunciará Feijóo la semana que viene. Hoy publica El País el malestar del coordinador general del partido, Elías Bendodo, con la dirección. Podría ser uno de los destituidos. El diario israelí Haaretz está informando a esta hora de cómo ha comenzado hace menos de una hora ese primer alto el fuego en el día 49 de la guerra en Gaza. La aviación israelí deja de volar entre las 10 y las 4 de la tarde y a esa hora se producirá la primera liberación de rehenes, 13 mujeres menores de 19 años que la Media Luna Roja trasladará hasta el paso de Rafah para pasar a Egipto y luego a territorio israelí. Los israelíes no van a ir a la cumbre del Mediterráneo de este lunes en Barcelona, plantea Sánchez, anfitrión de la cita, dice ABC. Y la prensa irlandesa cuenta que se descarta el móvil terrorista en ese terrible suceso que sacudía ayer la capital, Dublín. Un hombre acuchillaba a 3 niños y a su cuidadora a las puertas de una escuela infantil. Una niña de 5 años está muy grave. Subrayan además los episodios de violencia extrema que se sucedieron en la capital irlandesa por grupos de jóvenes convocados por una organización de extrema derecha que han provocado incendios de coches y autobuses, saqueos de comercios y duros enfrentamientos con la policía.
Bueno, la letra patita.
Dicen los corresponsales en Roma que los periodistas no deben ser noticia, pero asumen que estos días son la comedia de la profesión en la capital italiana. Hoy cuenta La Vanguardia que la Asociación de Prensa Extranjera, que agrupa a los corresponsales de todo el mundo, se han cambiado de sede y han alquilado el Palacio Grazioli en la Plaza de Venecia, en pleno centro de Roma. La curiosidad es que este suntuoso edificio del siglo XVI fue durante 25 años la residencia del primer ministro Silvio Berlusconi, el lugar donde el peculiar político que falleció en junio reunía a sus ministros, recibía a dirigentes de todo el mundo y celebraba sus peculiares fiestas nocturnas.
El trino del conciso. Vamos a ver qué confidencial tiene hoy Dávila. ¿Sabes, conoces detalles sustanciosos sobre el pleno del Parlamento Europeo del miércoles, del que también hablábamos ayer? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Os diré algo de entrada. Los socialistas colaron en el pleno a funcionarios de su grupo para que directamente reventaran con abucheos las intervenciones de los eurodiputados en contra de la amnistía. Esto explica la reacción del español López Istúriz, que tomó la palabra fuera de turno para denunciar la actitud de los boicoteadores socialistas. Tanto fue el escándalo que la eurodiputada del PSOE, Irache García, tranquilizó a Istúriz diciendo que iba a terminar con ello. Esto realmente revela el estado de nervios, de nerviosismo, de los socialistas ante lo que ha decidido en el pleno del Parlamento, y dos constancias. La primera, que la Comisión Europea no va a transigir con lo que la amnistía se aplique a los malversadores. Tampoco tolerará que en las Cortes Españolas se instale el lawfare, que permite al Congreso invalidar sentencias judiciales. La segunda constancia que tiene alterados a los socialistas europeos es el conocimiento de una encuesta general de las de FIAR que atribuye una victoria significativa al Partido Popular Europeo sobre los socialistas, que no dejan de bajar. Por cierto, que este sondeo revela un ascenso notable de la ultraderecha, aupada sobre todo por los datos de la Alternativa por Alemania. Más datos sobre el pleno de Europa del Europarlamento del miércoles. Las estimaciones más difundidas indican que si hubiera que hacer un recuento porcentual sobre quién obtuvo la victoria, el conteo se quedaría así: 60% para los contrarios a la amnistía de Sánchez y 40% para los favorables. Sobre la actuación del comisario Reynders, la impresión general es que no habló estrictamente por su cuenta, sino que la advertencia nítida de España contó con la aprobación expresa de Ursula von der Leyen. Reynders, me dicen, no toma una postura como esta, al menos sin que lo sepa previamente su jefa. Poco ha ayudado finalmente a Sánchez en Bruselas el hecho de que su aliado comunista sea el eurodiputado español Pineda, que en el Parlamento Europeo es conocido por Abu Pineda, por su cercanía a los postulados terroristas de Hamas.
¿Y cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. La mayoría de las empresas en España son muy pequeñas, y esto es algo que afecta de manera crucial al conjunto de la economía. Ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que emplean a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es clave, ya que existe una correlación demostrada entre el tamaño empresarial y el desarrollo económico global de una nación. O lo que es lo mismo, el 99,8% del tejido empresarial español lo conforman pymes que generan el 66% del empleo. Sin embargo, los sueldos más altos se concentran en ese 0,2%, el de las grandes empresas. En concreto, la diferencia entre trabajar en una empresa grande y una empresa pequeña es de 578 euros al mes de media. El tamaño medio de las empresas españolas es aproximadamente un 30% menor que el promedio de la Unión Europea. Y esto explica la baja productividad de nuestro país en comparación con nuestros vecinos europeos. Pensemos en un dato clave. En España se requieren 1.600 empresas de menos de 10 empleados para igualar el negocio de una sola empresa con más de 250 empleados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado.
Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un OLED LG de 55 pulgadas 4K por 999 euros. O un portátil Asus con procesador Intel Core i7 por 699 euros. MediaMark.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pues ya está aquí. Me gusta mucho la fruta pelada que trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Noche muy dura en Dublín, Irlanda, después de que un individuo presuntamente extranjero dejara heridas a 5 personas con un arma blanca. 3 son menores. Las redes están repletas de los incidentes, que también fueron a más después de que la ministra de Justicia del país afirmase que Dublín es una ciudad segura. Dice la policía que es un hecho aislado y no relacionado con el terrorismo, pero aún así salieron los radicales a la calle a gritar: Irlanda pertenece a los irlandeses e Irlanda está llena. 2 apuntes de la tele que se han hecho tendencia, Herrera. Alfonso Guerra se fue al Hormiguero y dijo esto.
A mí me da siempre mucha pena los humoristas. Ya no pueden hablar de nada.
De nada.
De nada. Antes había de homosexuales, de enanos.
De todo.
De todo. Ahora no, ahora no, de eso no, eso no.
No, no, no. Ahora cuando un humorista hace un espectáculo, está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede
hablar. Lo que no puedo hablar.
Sobre lo que sí. Aquí trabajan muchos humoristas.
Y eso es libertad de expresión recogida, es decir, censura. Y yo no quiero censura.
Pues es que lo de los chistes en las redes sobre los homosexuales y enanos por parte de Guerra pues no ha caído bien, como te puedes imaginar, así que se ha aprovechado todo el barullo para atizarle, porque sí. Y después un abandono, el del arquitecto Joaquín Torres en Espejo Público de Antena 3. Fue ayer en pleno directo. Torres se enfadó porque en el programa se deslizó que tenía perfiles falsos o comprados en redes.
Obviamente esto yo creo que tengo que tomar medidas. Joaquín. Nada más que advertido. Esto es hacer espectáculo de los colaboradores. Y asumo que con él, con Rubén, no lo vais a hacer. Pero conmigo tampoco. No.
Bueno, Joaquín, muchas gracias. Si te sientes más cómodo, ¿verdad? ¿Te quieres ir?
Sí, sí, claro que me voy. Me voy para hacer. ¿Por qué?
Chiquillo, no te vayas, Joaquín.
Chiquillo.
Pero... No, no, yo, déjale, yo le dejo muchas la puerta abierta, Joaquín.
Muchas gracias.
Me duele que digas esto, pero si
¿Que te
quieres
duele
ir...
que te diga esto? No, ¿el que claro te duele? Que duele. A ti te he protegido, porque no. Te he dejado al margen de esta polémica.
Pero, no, pero que te duele, o sea, me duele que a ti te haya afectado, no por mí. No,
me ha afectado a mí y a mi estudio.
Se despidió, se fue a casa, redactó un comunicado metiendo de por medio a Ana Rosa y a Villarejo, una cosa que no es absolutamente incomprensible, y por la redacción del comunicado, Herrera, pues da la impresión de que el calentón no se le había pasado, porque la redacción no estaba ni cuidada. Pero bueno, estos espectáculos ya sabes que se hacen virales. Desconvocada la huelga de Renfe, respira todo aquel que tenga un billete para los próximos días. Aún así, y a falta de saber los detalles del acuerdo entre gobierno y sindicatos, sigue la preocupación por la cesión de Rodalies al gobierno de Cataluña. Asamblea de Comisiones Obreras Ferroviario ayer, es Pepa Páez.
Cuando decimos que nos quedemos como estamos es que las empresas sigan siendo, quedándose íntegras, que no se dividan, que no se parcelen, que no haya segregación en cada territorio de las plantillas, del material, de los recursos, y se vayan formando empresas diferentes.
Claro, está en el sentido común, por otra parte, lo que dice.
Sí, La verdad que sí, la verdad que sí. En Argentina, el tapado está cada vez menos tapado. Mauricio Macri parece que está confeccionando la lista de ministros de Javier Milei, el presidente electo. Le ha cambiado ya tres de los iniciales, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, que fue el extitular del Banco Central durante el gobierno de Macri. Mira tú cómo están los movimientos. Y como todo allí es política, siempre se ha colado también en el concierto de Pulp en Buenos Aires. El compositor Gustavo Santaolalla, ganador de dos Óscar, estaba entre el público saltando y arengando a cantar el que no salta, voto a Milei. ¿Qué tal el Black Friday? Tengo una compra distinta para acabar, Herrera. Desde Aceros Hispania se ofrece un chollo, una navaja como una barra de pan. Escucha los muelles.
Con el código de descuento del Black Friday podéis tener esta navaja de 174 euros a 130. En los comentarios está el enlace a la navaja.
Yo, menos mal que tú ya tienes navaja de Albacete.
O unas pocas, además.
Sí, porque es que esta es, ya te digo, como una barra de pan. Es así, es tremenda. Yo no lo aconsejo. No es para llevar en el bolso. No. Aunque salga usted mucho al campo, no. Esa navaja no. Las hay más pequeñicas y más monas.
Ahora estamos ya en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing.
En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.